Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, empujen y vengan para acá. Entren que estamos en la casa de todos. Alen uno de esos taburetes medio desencolados que tenemos ahí. No importa, rímense. Toda la semana yo digo lo mismo, pero es que es algo que yo creo que tenemos que tener en cuenta siempre, muy vivo en nuestro corazón, ¿no? Y es que yo sé que uno cuando llega así a la Casa Cubana, cuando uno ve el estado de destrucción en que se encuentra, cuando uno se da cuenta que hasta los cimientos están tratando de corroerlo, y más dolorosamente, cuando uno ve que todo se debe a una voluntad maligna, precisamente de querer derrumbar esta casa, a querer que se caiga, a querer que hacerla algo distinto a lo que ella misma es, pues uno se siente mal. También se siente mal cuando ve todo el tiempo que ha transcurrido en esta circunstancia tan negativa, ¿verdad? Pero siempre hay una luz de esperanza para la gente de fe. Y esa luz, aparte del concepto religioso que la palabra fe encierra, ¿no? Y que para cada uno pues puede ser distinto. En este caso, esa fe nos lleva a creer en la potencia del alma cubana, en lo que pueda quedar de eso. Y ya sabemos que cuando hombres y mujeres de buena voluntad nos juntamos en este caso y ponemos sobre la mesa los problemas de la patria, nuestra perspectiva sobre lo mismo, nuestras opiniones sinceras, aunque a veces sean divergentes, no importa, es una manera de caminar hacia la luz, de caminar hacia ese día que Dios nos va a dar, más tarde que pronto pienso yo, en que entonces sí vamos a poder con el esfuerzo de todos levantar de nuevo esta casa, fortalecerle su cimiento, limpiarla, abrir sus puertas y ventanas, ponerla bonita y hacerla buena para sus hijos, que quieran estar en ella, que no quieran irse de ella. Esto lo hacemos entre todos, pero de una manera muy especial con la ayuda de nuestros invitados, que generosamente nos aportan su sabiduría, su conocimiento, sus experiencias, sus perspectivas, que otra vez, en el juego democrático, unas veces estamos de acuerdo, otras no, pero estamos hermanados en la búsqueda común de días mejores para Cuba. Para eso, hoy tengo a alguien aquí, que ustedes se van a alegrar mucho cuando escuchen su nombre, porque es uno que ha tratado toda su vida prácticamente, de hacer eso mismo, de buscar días mejores para nuestro pueblo, y de procurarlo desde una perspectiva ética, de fe, ¿no? Y estoy hablando de Dagoberto Valdés. Dagoberto, pues, no requiere mucha presentación, la mayoría de nuestros oyentes conoce, pues, no pasa mucho tiempo sin que él de alguna manera esté en las noticias tratando de hacer algo bueno para Cuba. Fue el fundador y director de la revista Vitral, actualmente dirige Convivencia, todo ello, Centros de Pensamiento Cívico. La Escuela de Capacitación Democrática de Pinar del Río también estuvo bajo su dirección. Es un laico muy comprometido que tuvo la distinción de haber sido nombrado como miembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz, que viene siendo como el organismo de derechos humanos de la Iglesia Católica a nivel universal. Para mí siempre es un gusto cada vez que puedo pues hablar con Dagoberto. Dagoberto, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, querido amigo y hermano en la fe. Siempre es un gusto. Quiero decirte que mi casa es una de las pocas en Cuba que todavía tiene ganchito. Literalmente, físicamente.
La mía en Cuba lo tenía, pero ya ha sido víctima de algún derrumbe parcial, ¿no? Y no sé a dónde habrá ido a parar el ganchito, honestamente te digo. Oye, Dagoberto, fíjate, en las últimas semanas hemos visto acontecimientos importantes en la vida de la Iglesia Católica en Cuba, ¿no? Pues hemos visto un nuevo arzobispo en la sede capitalina, en La Habana. Hemos visto la celebración de actividades tan importantes y tan sorprendentes para algunos como la Jornada Nacional de la Juventud. Ocurrió el fallecimiento del que hasta ahora era, pues digamos, la figura más representativa de la jerarquía católica cubana, que era el cardenal Jaime Ortega. En tu propia diócesis, donde tú vives, en Pinar del Río, pues tienen un nuevo obispo. Todo esto, pues de alguna manera, interesa no solamente a los católicos, sino también por ser la Iglesia Católica el tipo de institución que interesa a todos los que de alguna manera quieren entender el panorama completo de un país, el que sea, en este caso cubano. Cuéntanos un poco tú ahora, como un laico comprometido, además de un activista por los derechos humanos, ¿cómo tú ves el estado actual de la Iglesia Católica en Cuba?
Bueno, es una interesante pregunta, pero también muy abarcadora.
Sí, yo sé que sí.
Trataremos de ir conversando sobre eso con tus preguntas tan inteligentes. Bueno, la Iglesia Cubana, voy a empezar por una frase que he repetido últimamente, la iglesia cubana está en transición. Ajá. Es decir, teniendo en cuenta que la iglesia católica en Cuba es la mayor red capilar de la sociedad civil cubana, es decir, es la única institución que tiene presencia en todas las ciudades, en todos los pueblos, batelles, barriadas, etcétera, es una institución que hay que tener siempre en cuenta para cualquier evolución o cualquier transformación en Cuba, porque ella, con sus fieles, con sus pastores, con sus monjitas, en primer lugar tiene un conocimiento de la realidad tocado con la mano, como se dice en Cuba, es decir, vivido y compartido con la gente más necesitada y más pobre en los barrios marginales, en los campos de Cuba. En segundo lugar, la iglesia tiene un potencial de formación humana, de formación cristiana en valores, en el fomento de la etnicidad cubana, que no tiene ninguna otra institución, porque ella ha podido mantener, gracias a Dios y al esfuerzo de sus hijos, pues iniciativas de este corte para tratar de sanar el daño antropológico que ha producido el totalitarismo. Uh-huh. Bueno, digo que está en transición porque evidentemente tú has mencionado algunos de los hitos más importantes que han ocurrido en los últimos años, y hay otros también que son menos mediáticos, menos conocidos, pero que también influyen en el cambio, en la transformación que la iglesia, sin perder su esencia, que siempre es la misma, la iglesia de Jesucristo, va teniendo según las circunstancias. Y digo una primera cosa que me parece que se debe tener en cuenta. Aunque la esencia de los valores del Evangelio permanezca inmutable a lo largo de los milenios, la Iglesia católica tiene la posibilidad de ir respondiendo, según esos valores, según esa enseñanza evangélica, a las necesidades específicas de cada pueblo. Si la Iglesia está en transición, es porque el pueblo cubano, y aquí hay un dato importante, me parece a mí, es porque el pueblo cubano también está cambiando.
Me luce que eso es muy cierto. Y es muy bueno que tú lo subrayes de esa manera, porque uno lo da por sabido o uno internamente lo ha asimilado. En el contexto de las noticias a veces se pierde esa realidad que tú estás señalando ahora. Si la Iglesia Católica Cubana o cualquier otro tipo de institución que pueda haber en Cuba con cierta independencia está en transición, es porque el pueblo cubano está en transición. ¿Cómo tú conjugas esas dos interacciones, pudiéramos llamar, ¿no? ¿Por qué está en transición el pueblo cubano? ¿Y por qué está en transición la iglesia?
Claro, el pueblo cubano en primer lugar está en transición porque han ocurrido también desde el punto de vista cívico eventos, acontecimientos que han ido cambiando paulatinamente, muy gradualmente, la conciencia y la mentalidad del pueblo. No estoy hablando de las estructuras del gobierno, ajá, que esto quiero aclararlo, permanecen inmutables por ahora, pero estoy hablando de la conciencia del pueblo. En primer lugar, la necesidad de un nuevo periodo especial, que no le quieren llamar así, pero que es una crisis desde todos los puntos de vista, ético, económico, social, antropológico, eso ha ido despertando de alguna manera la conciencia crítica del pueblo cubano. Y esto es un dato que no se contabiliza, pero que es fundamental en toda transición. Si la gente es más crítica en el sentido de analizar mejor, más con más datos, la realidad, pues puede formarse una idea de que en qué país. En segundo lugar, el miedo ha disminuido sensiblemente. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque al ver la realidad la gente no encuentra salida. Tercero, se han cerrado las válvulas de escape. Es decir, la gente aquí decía, bueno, si no te gusta, te adaptas o te vas. Ajá. Y ahora el irse es, bueno, casi imposible, de manera que toda esta presión...
Dagoberto, ¿el pueblo tú crees que ha entendido que la opción de irse pues prácticamente ha desaparecido?
Sí, lo entiende en carne propia, es decir, lo entiende precisamente porque se ha cerrado en la realidad, no en la ficción. Ajá. Bueno, sigo por ahí.
Sí.
Hay un cambio generacional indiscutible, es decir, el tiempo pues va poniendo los cambios irremediables que todos vamos a vivir. Y eso hace que la iglesia vaya también cambiando con su pueblo. Esta es una de las muestras, Hectorino, de que la iglesia cubana es una iglesia encarnada, porque está viviendo al ritmo de su pueblo. Quisiéramos a veces que fuera más rápido, quisiéramos a veces que fuera más explícita, pero tú sabes que la iglesia tiene sus tiempos. Es una institución milenaria, pero que ahora en los últimos años en Cuba es muy sensible este cambio. Otro elemento que ha cambiado en la sociedad y también en la iglesia es el uso de las redes sociales.
Ajá.
Esto es otro dato que a mí me parece muy importante. Que quieranlo o no las autoridades, querámoslo o no en la iglesia, las redes sociales provocan un cambio profundo en la sociedad. No es lo mismo una sociedad interconectada, un ciudadano que puede ejercer su soberanía desde su móvil, cuando antes tenía que escribir una carta, ir a una institución burocrática, esa carta se perdía en la gaveta, ahora sencillamente le manda un tuit a su presidente o a algún ministro, o sencillamente se interconecta horizontalmente con sus conciudadanos. Y últimamente hemos visto algunas de estas señales del uso de las redes sociales, por ejemplo, en la marcha LGBTI,
ajá,
ahora en una reclamación que están haciendo con una de las redes,
sí,
SNET.
Sí, la red callejera.
Exacto, esa red callejera, que es un fenómeno que coloca a Cuba en la contemporaneidad, la saca de la cueva de las señales de humo de la paloma mensajera y la coloca. Sí, esto es muy bueno para el pueblo cubano y para el ejercicio de la soberanía ciudadana.
Claro, claro.
Esto es otro cambio, pues la iglesia va teniendo también sus redes. Ya vemos, por ejemplo, en Facebook, que es, aunque en otros lugares sea un poco preterida la red Facebook, en Cuba es la más importante. Quien no tiene Facebook no es visible.
Uh-huh.
Entonces hemos visto a sacerdotes, a monjas, a diócesis enteras con sus perfiles en Facebook y, por supuesto, con la interrelación, interconexión. La Jornada Nacional de la Juventud, con todas las prohibiciones que el gobierno le hizo, es decir, no,
sí,
permitir que peregrinaran al cobre, después en cada diócesis no permitir que salieran a la calle, que eso lesiona la libertad religiosa, por,
claro,
supuesto.
Claro.
Sin embargo, todos hemos podido seguir la Jornada Nacional de la Juventud por las redes sociales.
Luego entonces, Dagoberto, esta jornada, yo me estaba muy interesado precisamente en escucharte hablar sobre este evento, porque a mí mismo medio que me sorprendió pues la potencia que demostraron los jóvenes católicos, ¿no? En este sentido, cuando tú dices 800 jóvenes en la Catedral de Santiago de Cuba, no estás hablando de 40 o 50 personas, estás hablando de 800 jóvenes, ¿no?
Que ya o, eso... de los cuatro gatos que había cuando yo era joven,
¿no? Hombre,
que le damos en mi parroquia.
Seguro, o sea que es un cambio notable y para mi entender esperanzador, ¿no?
Muy esperanzador. Ahora, en eso mismo que está ocurriendo en la iglesia Torino, está ocurriendo a nivel de grupos específicos de la sociedad civil. Por ejemplo, artistas,
sí,
o escritores que montaron la campaña contra el decreto 349.
Ajá.
Eso marcó el mundo de la cultura. Y otros, los taxistas, los cuentapropistas,
sí,
que se movilizan a través de la conexión de Internet. Esto es algo que puede que el gobierno pudiera controlar, pero que existe hoy en la tecnología muchas facilidades para estar interconectado. Volvemos a la iglesia.
Sí.
Ella, además de tener las redes sociales, ahora tiene un nuevo episcopado. He querido empezar por el pueblo para señalar que la iglesia somos todos.
Claro.
Que la iglesia es, en primer lugar, la comunidad de los creyentes.
Bueno,
pero también,
Dios,
están sus pastores.
Ajá.
Y estos pastores se han ido renovando bajo el pontificado del Papa Francisco. Y la línea que pudiéramos analizar así a grandes rasgos es que el Papa está eligiendo obispos que son sobre todo pastorales, es decir, obispos que tienen como prioridad acercarse a su gente, a sus fieles, pero no solo a los fieles católicos, a su pueblo.
Sí.
Y las dos cartas que emitió la Conferencia Episcopal Cubana con motivo de la nueva constitución, esas dos cartas son una muestra de esa iglesia en transición, es decir, de una iglesia que intenta comprometerse todavía mucho más, no solo a nivel de base, que siempre ha estado comprometida, sino también en los grandes acontecimientos del país. Esas dos cartas se parecen mucho al amor que todo lo espera. No son las mismas circunstancias, evidentemente, pero estas dos cartas, primero por la acogida que ha tenido en los fieles, en las iglesias, en el pueblo, mucha gente se guió por ellas para ir a ejercer el referendo, su voto, y también se consiguió en las redes 2,5 millones de personas que no dijeron sí, dejaron en blanco, dijeron no, anularon. Estos 2,5 millones es inédito antes de Cuba. ¿Y cómo se ha logrado? Pues la campaña del no que se hizo por las redes sociales. Por último, quiero decirte que estos acontecimientos visibles de la iglesia, los cambios de obispos, obispos más pastorales, obispos más cercanos al pueblo, dan también una señal de colegialidad. Esta es una palabra que no se domina mucho, pero yo diría que la iglesia también está pasando del ejercicio de personalismos, de protagonismos personales, a que en algunos momentos puede ser legítimo, pero las señales de los tiempos nos dicen que los obispos cubanos están actuando mucho más en colegialidad, y esto hace que todas las voces sean tenidas en cuenta. ¿Es todavía muy incipiente? Sí, es verdad que es todavía muy incipiente. Pero yo creo que, por un lado, la fidelidad al Evangelio es lo principal para la Iglesia.
Claro.
Y en segundo lugar, por la misma transición de la sociedad cubana, de la sociedad, estoy diciendo, de los ciudadanos, esto irá, de alguna manera, motivando a la iglesia para seguir acompañando a su pueblo. En la medida que ese pueblo sea más crítico, en la medida que esos fieles transmitan más su realidad a sus pastores, entonces pues la iglesia será todavía más comprometida y más profética.
Dagoberto Valdés, a ti se te impidió, por parte de las fuerzas represivas de la dictadura, el poder asistir a los funerales del cardenal Jaime Ortega Alamino en La Habana, a ti y a otros muchos cubanos que querían llegar allí a la Catedral de La Habana. Al mismo tiempo estamos viendo pues que se ha destapado en estos días pues una represión, yo diría que más cruda que hace mucho tiempo, específicamente en contra de los periodistas independientes, de personas que son críticas y demás. ¿Cómo tú pones esto dentro de ese marco que tú estabas describiendo del pueblo en evolución, en transición?
Bueno, en primer lugar, es indiscutible, los datos y las vidas de las personas lo demuestran, que la represión en este momento en Cuba es incomparablemente mayor y de mayor alcance que cualquier otra en otro momento. Porque la represión iba en otros tiempos dirigido a los opositores, a los disidentes, a un grupo muy comprometido, muy militante, pero que era un grupo de la sociedad. Ahora la represión es contra toda la sociedad. Es decir, toda aquella persona que por asuntos de su trabajo por cuenta propia, de sus expresiones artísticas, de su docencia en la universidad o en la escuela, de su actuación a favor de las mujeres o de la integración racial, cualquier iniciativa de la sociedad que no se someta al control estatal, está siendo reprimida. Incluso la Iglesia Católica y todas las demás iglesias que, por otro lado, se han opuesto, por ejemplo, las iglesias evangélicas al matrimonio gay, que no se le debería llamar así, sino unión cívica igualitaria o lo que sea. Eso es otro tema. Pero sí, la represión ha aumentado a nivel de banda ancha, le decimos nosotros, es decir, a nivel de todos los grupos de la sociedad. Incluso se ve una regresión en los derechos de la libertad religiosa, y esto es muy grave en un pueblo que está tratando de salir de la tiniebla. Es decir, ni siquiera el consuelo y la inspiración, y no solo consuelo, de la fe y de la práctica de la fe y del compromiso social de la fe.
Dagoberto, nos queda muy poco tiempo. Quisiera que tú me resumieras. Hemos visto también un germen cada vez más pronunciado y más notable de rebeldía, por llamarlo de alguna manera, en iglesias evangélicas que hasta ahora eran todas muy dóciles dentro del Consejo Mundial de Iglesias, el Consejo de Iglesias que funciona en Cuba, ¿no? Y que ha agrupado a los grupos protestantes, tanto tradicionales como pentecostales y demás. ¿Hasta qué punto tú crees que esto está siendo, pues, algo notable dentro del movimiento religioso en Cuba?
Muy notable. Fíjense que se ha organizado otro, vamos a decir, otra concertación religiosa, otra organización de las iglesias evangélicas, que ha manifestado que el Consejo de Iglesia de Cuba no responde a sus expectativas. Cuando esto ocurre a nivel institucional en la cumbre, es porque en las congregaciones religiosas de estas confesiones cristianas existe una inconformidad con la representatividad. Y en segundo, volvemos al mismo punto, en la medida en que el pueblo vaya cambiando, esas iglesias evangélicas también van teniendo que responder a esos cambios.
Basado en todo esto que hemos conversado, Dagoberto, y que siento mucho que el tiempo vaya tan rápido, conversando contigo con un tema tan sustancioso como este, pues claro que el tiempo vuela, ¿no? Pero esperamos tenerte pronto de nuevo por acá. Pero antes de eso, basado en todo esto que estamos conversando, ¿no? ¿Cómo tú vislumbras el futuro? No quiero ponerle fechas ni cosas por el estilo. ¿Cómo tú vislumbras el futuro? Es innegable que hay muchos cubanos que sienten un gran pesimismo, una gran angustia cuando miran al futuro. ¿Cómo tú lo estás viendo?
Bueno, yo verdaderamente respeto mucho las opiniones de mis hermanos que por el sufrimiento, por la represión, por la crisis económica están desanimados. Pero si nosotros miramos más en profundidad y más con visión larga, con vista larga, estamos en un momento en que todas las señales nos remiten a un cambio. Porque esta situación tal como está es insostenible, porque el gobierno no quiere cambiar y porque la sociedad necesita cambiar. Ajá. Luego, esa especie de contradicción, de puja entre la sociedad que necesita vitalmente cambiar y unas autoridades que no quieren ceder, pues está la esencia de la transición. Yo soy un hombre de esperanza, yo veo ahora, mientras más oscuridad y más represión, la represión lo que hace es acelerar la transición.
Claro.
Entonces yo creo, sobre todo por estas señales en el pueblo, estoy muy esperanzado y veo el futuro con mucho optimismo, con realidades que no quisiéramos, sí. Con métodos que a lo mejor pudieran ser mejorables también, pero hay una realidad. En el alma de todo ser humano, la libertad triunfa.
Sí, señor. Vamos a dejarlo ahí, Dagoberto, precisamente que nadie lo olvide. En el alma de cada ser humano, la libertad triunfa. Y triunfa porque siempre hay gente dispuesta a luchar por ella, de la manera que sea, ¿no? De muchas maneras, como es el caso tuyo y de tantos otros. Gracias, Mili. Como te dije hace un minuto, espero que pronto estés de nuevo por acá.
Muchas gracias a ustedes.
Amigos, gracias también a Jorge Trilla, nuestro productor, que lo hemos tenido ahí en los botoncitos de colores desde el principio, y gracias a ustedes por la atención que nos dispensan. Los invito para la próxima edición de La Casa Cubana, aquí en Radio República. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.